En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora. En baloncesto, el Real Madrid volvió a demostrar su ADN de campeón y derribó al Valencia 85-74 en los cuartos de la Copa del Rey. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. No era un partido sencillo para el Real Madrid, que compareció sin Taylor, sin Garuba, con Rudy y Jul tocados, pero salió el colmillo de campeón y mañana va a jugar a las 4 de la tarde la semifinal en el Palacio frente al Tenerife de Chus Vidorreta. Satisfacción en el equipo blanco, que va a buscar otra final en la era Pablo Laso Biurrun.
En fútbol llega una nueva jornada de liga. El Atlético tiene mañana una prueba muy exigente en Granada. Simeone recupera a Carrasco. ¿Y qué pasa con Mario Hermoso? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El central madrileño ha dado negativo en la prueba PCR y al haber cumplido con los requisitos que mandan las autoridades sanitarias y de la liga, se ha incorporado a la dinámica del primer equipo. Carrasco, que ya estuvo en el banquillo el pasado lunes ante el Celta, apunta a la titularidad en el nuevo Los Cármenes, y con la recuperación del belga y del madrileño quedan cuatro jugadores afectados por la COVID: Joao Félix, Dembélé, Lemar y Herrera. Los cuatro van a ser baja en Granada junto al sancionado Trippier. Jiménez, que se retiraba ayer del entrenamiento, no se ha ejercitado hoy debido a unas molestias.
El Real Madrid recibe el domingo en Valencia, que llega con tan solo 4 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Se confirma la recuperación de Carvajal y Lucas Vázquez. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, a falta de un entrenamiento, Carvajal y Lucas Vázquez están recuperados. Han completado la segunda sesión de la semana con total normalidad. Y en principio, si mañana no hay malas noticias, podrán jugar ante el Valencia, al igual que Toni Kroos, superada su sanción. Pero Zidane seguirá teniendo 7 bajas. Ramos, Valverde, Asar, Rodrigo, Marcelo, Odriozola y Militao para el choque ante el equipo de Javi Gracia.
El Getafe recibe el domingo a las 2 de la tarde en el Coliseo a una Real Sociedad que llega sin uno de sus mejores futbolistas, Oyarzabal, lesionado. Los azulones necesitan romper su mala racha en medio de un ambiente enrarecido en el club tras las declaraciones de Bordalás el pasado martes. Si en primera se juega hoy un Celta-Elche, en segunda se disputa un Sabadell-Zaragoza. Es el arranque de la jornada número 25 en la categoría de plata. ¿Qué les espera a los nuestros? Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, el primer representante 7 estrellas será el Rayo Vallecano, que juega mañana a las 4 en Cartagena. Los de Iraola quieren seguir siendo uno de los mejores visitantes de segunda división y pelear por una de las 2 plazas de ascenso directo. Ya para el domingo es el turno del Leganés, que recibe al Albacete a las 6:15. Garitano, al que escucharemos en esta hora de programa, quiere seguir con su pleno de victorias. A la misma hora del domingo, el Alcorcón recibe al Logroñés en un duelo vital por la permanencia. Y ya será el lunes cuando cierre la jornada número 25 el Fuenlabrada, plagado de bajas, por cierto, visitando al Castellón.
En motor, Fernando Alonso fue operado con éxito anoche en Berna tras ser atropellado cuando se entrenaba en su bicicleta. Se le recolocó la mandíbula y se le extirparon algunos dientes. Espera llegar al comienzo del Mundial el 28 de marzo. Mar Márquez también mejora. Aseguran los médicos que su fractura de húmero ha consolidado bien y ya puede comenzar con la recuperación funcional de su brazo. Además, el donostiarra Lucas Eguíbar se proclamó ayer campeón del mundo de snowboard cross en Suecia. Segundo título mundial en la historia de los mundiales de nieve para España. Triunfo tan ajustado que hubo de recurrir a la foto finish. Habla Lucas Eguíbar.
Ahora mismo es que no sé, sigo sin palabras. No me lo creo, no sé. Tengo que asimilar un poco todo lo que ha pasado porque en ningún momento me he sentido como muy superior a los demás. No ha sido una carrera tan luchada que cuando entra a la meta no sabía ni lo que había pasado. Estaba todo el rato pendiente de la pantalla para ver, porque es que ni me lo creo.
Y en tenis, en el Open de Australia, tras un brote de coronavirus, las autoridades del estado de Victoria han impuesto una cuarentena de 5 días, de modo que desde anoche ya no se permite la presencia de público en las pistas. Esta madrugada se clasificó para octavos Garbiñe Muguruza, quedaron fuera Pedro Martínez y Pablo Carreño. Nadal sigue preocupado por su espalda, luego os contamos el estado del balear. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez y José María Bonilla se encargan de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:11. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado vive la emoción de la Copa del Rey de baloncesto y del fútbol en primera y segunda división. A las 2, Granada, Atlético de Madrid. Y desde las 4, Cartagena, Rayo Vallecano y la semifinal de la Copa de Básquet, Real Madrid, Tenerife.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid con baloncesto. Ganó el Real Madrid al Valencia en la Copa 85-74. Los blancos mostraron una vez más su ADN de campeón y salieron pero que muy enchufados. Apareció Felipe Reyes para convertirse en el jugador con más minutos en la historia de la competición. Y Pablo Lasso se marchó emocionado de la pista después de que la organización le mostrara un precioso mensaje del hombre al que supera el número de partidos, Lolo Sainz. Ya es con 735 el técnico con más encuentros en la historia del club. Qué noche tan bonita la que contamos ayer en el partido de la Onda de Onda Madrid, Carlos Sánchez Blas.
Sin duda, fue una puesta en escena muy buena del Real Madrid en esta Copa porque había dudas, dudas lógicas, porque enfrente existía un gran equipo como Valencia, a pesar de que venía Capiti disminuido el conjunto de Pons Arnau, pero el Madrid sacó la función adelante con pocos apuros. Es verdad que encajó un parcial de 0-15 que le hizo temblar en el tramo final cuando ganaba por 21, se puso Valencia a 6 y con un triple de Kalinic que no entró, que hubiera metido el miedo definitivamente en el cuerpo al Real Madrid, pero gran partido de Gaby Deck, 23 puntos, 6 rebotes, gran función de Tonkins, Felipe Reyes estelar en ese primer cuarto, con lo cual jornada redonda y el Madrid haciendo lo que hace con Lasso, meterse en semifinales. Solamente en el año 2013 se quedó fuera en cuartos de final frente al Barcelona en la Copa del Rey.
Donde le espera el Tenerife, mañana sábado a las 4 de la tarde, el Tenerife que había ganado al Burgos. Una de las preguntas que ayer flotaba en el aire tras el partido es ¿qué pasa con la renovación de Pablo Lasso, Blas?
Claro, porque no ha renovado, termina contrato el mes de junio, el 30 de junio, estamos a mediados de febrero y Pablo Laso ahora mismo no tiene vínculo con el Real Madrid para la próxima temporada. Después de 10 temporadas parece claro que los destinos se van a unir, pero es verdad que el club no había demorado tanto la ejecución de la renovación de Laso en otras temporadas, con lo cual había que hacerle la pregunta porque hay preocupación en el madridismo, no se entiende mucho la situación, aunque se enmarca dentro del tiempo pandémico. Pregunta desde Onda Madrid. Laso, para Onda Madrid, y hablando con esta emisora de radio en el partido de la Onda, ¿estás tranquilo? ¿Vas a renovar o no?
Sí, sí, sí. Yo creo que sinceramente nunca he tenido ningún problema. Si el Real Madrid quiere que siga, yo estoy contento. Al final, son, entre comillas, dos partes que van a seguir juntas, ¿no? Seguro. ¿No? O sea, no creo que haya ningún problema por parte de los dos. Si lo hay, pues ojalá se solucione, yo estoy seguro que no, y sobre todo me siento muy orgulloso del tiempo que llevo y del comportamiento del equipo y del club con una sección como es la del baloncesto, en la que mucha gente trabaja para dar alegría a los madridistas.
Está en su décima temporada Laso, pero por resultados, por palmarés, por trabajo, por todo, lo que no fuera continuidad sonaría a cosa extrañísima, Carlos.
Sí, sobre todo si parte desde el lado del club, ¿no? A lo mejor alguno podría pensar que Laso está exhausto después de 10 años, pero él ya ha dejado claro en Onda Madrid que quiere continuar y parece una cuestión natural. Veremos cuándo aborda esa situación el Real Madrid. Entendemos que después de las palabras de Laso es cuestión de tiempo, afortunadamente para Laso, para el Madrid y seguramente para ese núcleo de jugadores. Bueno, en una Copa uno comparte bastante tiempo, aunque sea en tiempos pandémicos y alejados, con los implicados. Laso ha hablado mucho en los últimos minutos y nosotros en Onda Madrid siempre tratamos de seguir la estela de los equipos madrileños, que hablan a las 12, ahí estamos, que hablan a las 11 de la mañana como hoy, ahí estamos, porque siempre hay documentos interesantes. Lo último de Laso, lo último que ha dicho como semifinalista de la Copa del Rey, es esta valoración curiosa cuando Onda Madrid le ha preguntado por aquello de pulsar la tecla, porque el Madrid pulsa la tecla de competir y es un equipo ganador. No está muy de acuerdo con esa postura Laso Bjurrón.
Te entiendo la pregunta porque parece así desde fuera. Yo soy de los que creo que para llegar a estos momentos no es como el examen. No, como mañana tengo examen, mañana voy a estar bien. Yo creo que si no has estudiado antes no lo vas a poder arreglar el último día solo porque digas huelo el examen, huelo la sangre y me voy a poner. Yo creo que hay que darle valor al trabajo de toda la temporada para poder llegar a jugar partidos tan importantes como estamos jugando ahora.
Cuando llegan los títulos, el Real Madrid de básquet da un paso al frente y ayer se vio muy claramente, se comió al Valencia, especialmente en el primer cuarto. Qué bonito el homenaje final. Estaba tocado Laso después de las palabras de Lolo a través de ese videomarcador de la pista, Blas, ¿eh?
Le gustó mucho y creo que fue un acierto del ACB y del Real Madrid. A veces buscamos cosas grandilocuentes en la vida, ¿no? Cosas que hagan mucho ruido, y yo creo que los pequeños detalles seguramente suman mucho en el corazón de las personas. Y Laso no se lo esperaba, fue breve, fue emotivo, fue sencillo, pero le gustó mucho. Después del partido le pusieron un vídeo en plena pista del Palacio, Lolo Sainz, un mensaje a su discípulo, ¿no? Le ha superado 735 partidos como técnico del Real Madrid para Laso, uno menos para Lolo. Es el que más ha dirigido en la historia del Real Madrid, un momento muy emotivo que se vivió así y que Laso luego, con un nudo en la garganta, trató de explicar emocionado.
Querido Pablo, ¿quién me iba a decir a mí que aquel chavalín que jugaba de base en el Baskonia y que, por cierto, me traía siempre por la calle de la amargura para poder pararle, llegaría a ser el entrenador que batiera mi récord de 734 partidos jugados con el Real Madrid? Estoy encantado, por supuesto. Enhorabuena. Recuerda aquello que te dije no hace mucho tiempo. No mires nunca para atrás, porque lo importante para ti está por llegar. Enhorabuena, querido Pablo. Un abrazo muy fuerte.
Que me mande este mensaje, pues significa mucho. Mucho porque bueno, creo que es una persona que no tiene por qué regalar halagos, y yo me siento muy halagado de lo que ha dicho de mí, con lo cual darle las gracias. El consejo, entre comillas, que me dio, intento seguirlo.
Emocionante el homenaje que le dispensó Lolo con ese mensaje a Pablo Laso, y emocionante ver a Felipe Reyes con 40 años sobre la pista, convirtiéndose en el jugador con más minutos en la historia de la Copa del Rey, Blas.
Yo, para mí, esto es lo más admirable de Laso. Contamos la intrahistoria. Después de la Final Four de Vitoria 2019, tercer y cuarto puesto, Felipe vio el micrófono de Onda Madrid, se sintió con confianza y se pegó una rajada tremenda que salpicaba a Laso, porque él jugó muy poco en aquel partido y le pareció una falta de respeto. A partir de ahí se produjo una conversación, capitán-entrenador, entrenador-capitán, y desde ahí Felipe ha entendido su rol, hasta tal punto que no jugaba desde diciembre, que parece poco tiempo, pero en baloncesto son muchos partidos. Fuera de las convocatorias, papel residual, entrenándose con los chavales antes de los partidos. Bueno, pues ayer Tavares comete la primera falta a los 30 segundos, ni se miraron, porque ya sabía lo que tenía que hacer Felipe, que era recambiar al gigante caboverdiano. Felipe Reyes ayer batió el récord de minutos de una fase final de la Copa del Rey y lo compartí así después del partido.
Muy contento, sobre todo por la victoria, por ganar a un gran equipo como el Valencia. Teníamos muchas ganas de que empezase ya la Copa. Y el récord este, la verdad es que es importante para mí por superar a un grande como Juan Carlos. Pero bueno, mis objetivos son otros, que son ganar títulos y ojalá que esta Copa del Rey se acabe igual de bien que la anterior.
Estamos disfrutando de los últimos coletazos de una leyenda del básquet español que en marzo cumple 41 años y que va a terminar la temporada con el Real Madrid y a lo mejor el domingo levanta otro título, ¿por qué no? Lasso se deshace en elogios por el día a día con el monarca hacia el monarca del básquet español.
Si os habéis fijado, Felipe ni ha mirado a que le mirase, lo teníamos hablado. Primera falta de Tavares, entras tú con Dubljevic. Creo que ha hecho un trabajo magnífico y habla maravillas de un jugador que no tiene que demostrar nada. Es un grande. Lo ha sido toda su carrera y siempre está para lo que necesite el equipo y hoy lo ha demostrado. Mira, me alegro mucho que sea el jugador con más minutos. Coño, si no le llego a poner, me mata. Pues mira, me alegro mucho por él porque creo que es un jugador que aporta siempre al grupo, tiene mucha experiencia. No está siendo una temporada fácil para él, obviamente no juega tantos minutos. Hay gente joven que está creciendo en su posición, pero él nunca ha dejado de trabajar. Le ves cómo aprieta a la gente en los entrenamientos y hoy ha demostrado que está para lo que se le necesite. Creo que eso habla maravillas de un jugador que, como te decía antes, no tiene nada que demostrar. Felipe Reyes, da igual que hoy haya jugado muy bien, que haya jugado muy mal. Su trayectoria es impresionante y dentro del Real Madrid creo que es un jugador al que todo el mundo admira, yo el primero, y me alegro mucho de que hoy me habléis tanto de Felipe porque realmente creo que ha sido muy importante en el partido, muy importante en el tiempo que llevo como entrenador.
Teníamos un sonido preparado de Lasso, del Toro, acerca del ADN del Madrid, pero bueno, es un poquito lo que hemos hablado, ¿no? Que ha dicho uh-huh. de la sangre, así que, no sé, a lo mejor hay que buscar a gente que conozca muy bien a Felipe Reyes hasta el punto de compartir con él comidas, mariscadas, algún vinito y alguna diversión.
Te estás refiriendo a uno de los comentaristas que estuvo ayer en el partido de la Onda, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, espectacular lo de Felipe Reyes, decía ahora Blas, 40 años, no jugaba desde diciembre, solo 10 partidos esta temporada y con pocos minutos, y sale en el momento de la verdad y rinde, explícanoslo.
Bueno, es complicado explicar, ¿no? Ayer lo comentábamos durante el partido y qué gran alegría, ¿no? Qué fortaleza mental la de Felipe, pues bueno, estar ahí preparado, él sabía... esto le hablo yo mucho con él, que iba a ser un año complicado y a lo que tenía que prepararse mentalmente, ¿no? Porque es un jugador que no está habituado pues a no jugar minutos, incluso a quedarse fuera de convocatoria, y ha hecho un esfuerzo mental importantísimo para estar preparado, ¿no? Y el momento llegó ayer y bueno, pues ha demostrado su profesionalidad, el tipo de jugador que es, que cuando no ha hecho falta, después de un mes y pico sin jugar, ha dado lo que el equipo necesitaba de él.
Agradeció mucho los minutos. Yo le vi incluso un poco emocionado al final del partido cuando le preguntaban. Para él ha significado mucho. Esta es la famosa mano izquierda de Lasso, ¿no?
Efectivamente, de tener a un jugador como Felipe, pues con diálogo y hablando con la gente y sabiendo cuál es el rol de cada uno en el equipo, pues ha sido capaz de convencer a Felipe de la importancia que tiene. Y así es, ¿no? Es un jugador que aunque no esté dando sus 20, 25 minutos que podía dar habitualmente, da muchísimo en el día a día, es un referente para sus compañeros, tanto veteranos como especialmente los más jóvenes, y eso pues Pablo Lasso lo hace de manera magistral, ¿no? El tener a cada uno implicado y sabiendo cuál es el papel y lo que mejor puede dar al equipo.
Se habla mucho de la gestión, Iñaki, pero claro, al final esto es como el que tiene en casa 5 hijos y en la teoría, ¿no? Hablando con su marido, con su mujer, o con su compañera, con su compañero, dice, no te preocupes que este año todo va a salir bien. No va a haber ningún lío con los 5, ni disgusto, ni nada. Pero luego ponte ahí una década con gente talludita, ¿no? Rudy, Jul, Felipe, gente sin carácter, bueno, todos los que tiene el Madrid. ¿Cómo se hace eso? Porque yo es que alucino cómo resuelve los conflictos Pablo Lasso y la frase que te llega de ahí dentro, ¿no? El que tenga un problema, que suba a mi despacho, bueno, a mi despacho no, que venga a la máquina de café, que es donde nos reunimos, que ahí lo solucionamos.
Claro, tu pregunta de cómo se hace eso, pues hombre, eso lo sabe hacer Pablo Laso y por eso acaba de batir un récord que parecía inalcanzable de los Sáenz, por eso está haciendo historia, ganando títulos y ha sido capaz de generar un proyecto que perdura en el tiempo, que muchas veces se le ha dado casi ya por terminado, pero se mantiene, ¿no? El tener grandes figuras del baloncesto nacional, campeones del mundo, internacionales, jugadores que han venido de NBA, grandes jugadores a nivel europeo y mundial, insisto, y los ha ido incorporando al proyecto sin alterar en más mínimo el su plan de juego, ¿no? Y su identidad. Y ese es el gran mérito. ¿Cómo se hace? Pues Pablo Laso lo sabe hacer. Ahí está la dificultad y ahí está su gran mérito.
Bueno, llegados a este punto, Iñaki, es verdad que el partido de ayer era muy peligroso para el Madrid, pero sí parece complicado ahora mismo, ¿no?, pensar que el Madrid pierda la oportunidad mañana de jugar otra final, que es el menú del día para Laso. Primero, segundo, postre, café, copa y puro.
Sí, ojalá podamos ver esa gran final, y vamos, yo particularmente en mis apuestas está una final Madrid-Barça, ojalá la veamos porque sería precioso, pero bueno, primero ha salvado un gran obstáculo que era Valencia, que venía con esa racha de victorias y creciendo del juego y fue capaz, bueno, pues de dominar el partido de principio a fin, y el reto que tiene mañana no es menor, no, ni mucho menos es fácil lo de ganar al Lenovo Tenerife, que bueno, que es que hace un baloncesto rápido, atractivo, bonito y bueno, pues que será complicado, ¿no? Y llevará al Madrid a un nivel de desgaste físico importante.
En los últimos 11 años, la Copa la ha ganado o el Real Madrid o el Barcelona, y 7 veces hubo final entre Madrid y Barça, así que es posible que otra vez se vuelva a suceder el próximo domingo en el Palacio de los Deportes. Iñaki, un abrazo.
Entonces, un abrazo para todos.
Bueno, mañana tenemos el plato fuerte a las 4 de la tarde para nosotros, pero esta tarde tenemos las dos últimos partidos de cuartos, Blas.
Una jornada muy chula, ¿eh? 6:30, Baskonia-Juventud, 9:30, Barcelona-Unicaja, Mirotic que busca su primer título con el equipo culé después del año en blanco el año pasado, sin Supercopa y sin ACB, y con la suspensión y la cancelación del resto de competiciones. Y bueno, mañana a las 4, no es un horario usual, pero 4 de la tarde, primera semifinal, seguramente del Toro sin Garuba, ¿eh? Lo dijimos ayer, no está para forzar, yo creo que no lo va a forzar Laso, y me cuesta mucho pensar que Garuba tenga protagonismo en esta Copa.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana, chao.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Antes de ir con el fútbol, hay que ir con una noticia también de mucho alcance. Fernando Alonso fue atropellado ayer mientras se entrenaba con su bicicleta en Lugano, en Suiza, cerca de su residencia. Saltaron todas las alarmas, fue operado anoche. ¿Cuál es la última hora del estado de Fernando Alonso? Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Cuál es la última hora? ¿Cómo está Fernando?
Pues las noticias son positivas. Primero recordar que Fernando Alonso, tras el accidente de ayer, fue trasladado a un hospital en Berna, especializado en cirugía maxilofacial. El piloto asturiano fue intervenido anoche con éxito y le han recolocado la mandíbula superior que tenía fracturada. También han tenido que extraerle varios dientes dañados. Fue sin duda un golpe tremendo donde un coche se le cruzó en una rotonda de la localidad, como bien decía, de Lugano. Y a partir de ahí, pues Fernando Alonso ha ido recuperándose durante la noche y las noticias han ido cada vez siendo más positivas, donde esta misma mañana el comunicado de la escudería Alpine ya indicaba oficialmente que permanecerá 48 horas en observación, mostrándose optimistas también de cara a que el piloto español se recupere plenamente los próximos días y pueda estar sin duda listo para los test de pretemporada que arrancarán el próximo 12 de marzo.
12 de marzo los test, 28 de marzo el comienzo del campeonato. ¿Llegará en buenas condiciones Fernando, Juanma?
Sin duda, sí. Pasado el susto inicial, que fue el día de ayer, y no tiene ninguna fractura en el resto de extremidades ni tronco, sin duda alguna Fernando Alonso estará preparado. Es verdad que lo va a pasar mal en los próximos días, pero también fuentes cercanas hablaban de que ya consigue hablar y que están bastante más tranquilos después de las primeras informaciones del día de ayer, tras el accidente.
Bueno, pues buenas noticias en torno a Fernando Alonso y buenas noticias también en torno a Marc Márquez. Parece que por fin consolida la fractura ósea que sufrió, ese húmero que tantos problemas le ha causado. Juanma.
Sin duda alguna. Parece que por fin Marc Márquez comienza a ver la luz. La nota oficial de Honda hablaba de esa consolidación, que bien decías, esa consolidación ósea, tras la última revisión de Marc Márquez a la que ha sido sometido en el hospital madrileño Ruber Internacional. A partir de ahora y durante las próximas semanas, Marc Márquez pues podrá avanzar ya de manera constante en el proceso de recuperación del brazo dañado. Y yo creo que la mejor imagen es que ya a Marc Márquez le vemos que no emplea esa protección en el hombro, algo que no hemos visto en sus operaciones anteriores. Así que hay que ser optimistas. Parece un poco, quizá demasiado, pensar en que pueda estar en los primeros test, que son una semana antes de la Fórmula 1, pues es que quedan 6 semanas para el arranque del Mundial. Pero con Marc Márquez no hay que poner fechas y solo hay que pedir tranquilidad y recuperación al 100%.
Eso es lo importante. El Mundial comienza el 28 de marzo también, pero lo importante es que esté bien cuando vuelva a las pistas, porque ya tuvo problemas por precipitarse en la anterior vuelta a los circuitos. Juanma, un abrazo.
Para vosotros, un abrazo fuerte.
Vamos con el fútbol. Nos asomamos ya a la jornada de Primera División, que comienza hoy a las 9 de la noche con un Celta-Elche, mañana 2 de la tarde Granada-Atlético de Madrid, mañana 9 de la noche Barcelona-Alavés, domingo 2 de la tarde Getafe-Real Sociedad, domingo 4 y cuarto Real Madrid-Valencia. Mañana, lo decimos, 2 de la tarde Granada-Atlético de Madrid en Los Cármenes, el Atleti líder 51 puntos, el Granada octavo con 30, el Atlético que viene de empatar con el Celta 2, el Granada de empatar con el Levante a 2, allí en el Ciudad de Valencia con un gol de Soldado en el minuto 92. Esta mañana último entrenamiento y rueda de prensa del Cholo Simeone. Por fin parece que Mario Hermoso ha dado negativo, pero claro, solo lleva un entrenamiento en las piernas, Bonilla.
Sí, solo lleva un entrenamiento, aunque el propio Diego Pablo Simeone en sala de prensa ha hablado de que ya pensarán mañana si puede o no ayudar desde el inicio. El caso es que va a ir convocado, evidentemente, el central madrileño, pero no sé hasta qué punto va a estar en condiciones como para afrontar el choque desde el minuto uno. Recordemos que Carrasco, que había entrenado un par de sesiones antes del partido ante el Celta, se sentó en el banquillo, pero no disputó ni tan siquiera un minuto. Pero la buena noticia es esa, que Hermoso ya ha dado negativo, ya ha entrenado con el grupo, va a entrar en la convocatoria y por lo tanto tan solo quedan 4 futbolistas aquejados por la COVID-19, Joao Félix, Dembélé, Lemar y Herrera, porque los otros dos que estaban también con coronavirus, tanto Carrasco como Hermoso, se han tenido ya negativo en los test PCR y por lo tanto están a disposición del técnico.
Carrasco, que sí va a volver al once inicial, es una noticia muy importante para el Atlético de Madrid. ¿Qué once vislumbras por lo visto esta semana para mañana?
Y además se ha hablado de Carrasco y de esa posición de lateral derecho o de carrilero derecho, y ha dicho que sí, que es una posibilidad, y yo creo que mañana Carrasco sí va a jugar en esa posición, con Oblak en portería, Carrasco y Saúl en los costados, Savic y Felipe seguro que van a ser los dos centrales, y ahora veremos si puede o no jugar Hermoso, si podría probar con Lodi ahí en el centro de la zaga, en el carril izquierdo, porque recordemos que Jiménez está con molestias, hoy no ha entrenado, ayer se tuvo que retirar a mitad de entrenamiento y por lo tanto yo creo que mañana el futbolista uruguayo va a ser baja ante el conjunto de la Granada. El resto con Llorente, con Dogbia, Coque, Correa y Suárez. Ese puede ser el once que ponga en liza mañana Diego Pablo Simeone en el nuevo Los Cármenes.
¿Qué ha dicho Simeone hace un ratito?
Pues, por ejemplo, hablando de la defensa, en los últimos 4 partidos ha encajado los mismos goles que en los anteriores 16. Se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone el por qué ha sucedido esto.
Bueno, no, considero que también los rivales crecen, los rivales son muy buenos. Y evidentemente, como siempre ha pasado en la competencia española, cuando comienza la segunda vuelta, todo empieza a ser diferente a lo que es la primera, por una cuestión de necesidades, de obligaciones, de responsabilidades, de presiones, de todo lo que significa poder pelear el campeonato, entrar en Champions, estar en Europa League, no descender. Y bueno, obviamente que los números de la segunda vuelta es muy difícil que sean parecidos a los de la primera, históricamente, ¿no? Hay pocos escenarios que se hayan repetido de la misma manera, ya sea en puntos, en goles a favor, siempre hay algo distinto porque la segunda vuelta exige muchísimo.
Ayer Diego Pablo Simeone reunió al grupo y les dijo algo así como que la defensa es nuestra fuerza.
Han encajado 6 goles en los últimos 4 partidos, claro.
Por eso, y le han preguntado que lo intente explicar.
lo que es el Atlético de Madrid en estos años en los cuales llevamos manejando el equipo. A partir de nuestro poderío defensivo aparece todo el talento que siempre hemos tenido en los futbolistas, pero sí siempre con un bloque que sepa que esa parcela es importante porque nos genera estar siempre en partido.
Pues eso, que le genera siempre estar en el partido, sí, la defensa...
Que se ha visto obligado a remontar los tres últimos partidos, ha visto por detrás en el marcador.
Algo poco habitual en el Atlético de Madrid de esta temporada. Por último, el último extracto de voz de Diego Pablo Simeone, hablando sobre ese cambio de escenario en el partido de ida de la Liga de Campeones. No se va a jugar ante el Chelsea en el Metropolitano, se lo va a hacer en Bucarest, donde... Diego Pablo Simeone ya ganó su primer título, la Europa League, cuando llegó a entrenar al conjunto rojiblanco. Esto ha dicho Diego Pablo Simeone.
No considero importante opinar porque la opinión que podamos abrir y decir no va a influir en lo que en realidad hay. Y como estamos viviendo en un momento social y del mundo complejo, complicado, donde ya es difícil... poder competir y hacer nuestro trabajo, a prepararnos y a disfrutar de lo que tenemos, que es jugar donde sea, a la hora que sea y el día que quieran. No hay problema.
Pues eso, que no tiene problema para jugar donde quieran y donde les envíen.
Y confiando en el gran momento de Luis Suárez, el uruguayo, 16 goles en 17 partidos, 7 goles en los últimos 4 encuentros. Bonilla, ¿eh?
Y mejor jugador del pasado mes de enero para los aficionados del Atlético de Madrid, que le preguntaban por su situación y cómo ve al equipo.
Soy del de pensar que el delantero no hace goles y no está contento y no rinde de la mejor manera si no tiene todos los compañeros con el gran trabajo que hacen detrás, empezando del arquero hasta el último que pueda colaborar, entrar algún minuto que le toque a algún compañero que está en el banco esperando. Y eso lo que refleja es que el equipo está muy unido, hay un plantel muy competitivo del cual todos quieren aportar algo y eso es importante a la hora de conseguir cosas importantes.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid emprende viaje esta tarde, convocatorio también esta misma tarde, enfrente el Granada con delanteros peligrosos, Luis Suárez, o el otro Luis Suárez 5 goles, Soldado 5 goles, Jorge Molina, el ex de Getafe 3 goles, un Granada que tiene la próxima semana el Nápoles, partido en la Liga Europa, partido también de mucha relevancia para ellos. Real Madrid-Valencia, domingo 4 y cuarto en Valdebebas, el Real Madrid 46 puntos a 5 del Atlético, pero con dos partidos más. El Valencia, quien lo iba a decir hace años, 24, 4 por encima del descenso. Y se confirma la recuperación de Carvajal y Lucas Vázquez, Carlos.
Eso es, sí, segunda sesión de trabajo esta semana, solamente a falta de un entrenamiento el último mañana antes del partido del domingo contra el Valencia. Y hoy, por segundo día consecutivo, tanto Carvajal como Lucas Vázquez han trabajado con normalidad, así que están recuperados y esperemos que esta vez no haya ninguna recaída, ningún problema físico en el entrenamiento de mañana. Así que, si no pasa nada mañana, como decimos, podrá contar con ambos para el partido del próximo domingo contra el Valencia. Ya veremos si pone a los dos titulares o simplemente pone a uno. Tiene más opciones de ser titular, según me cuentan, Carvajal. Lucas, en principio, partiría desde el banquillo, porque arriba, además, ahora mismo parece bastante estable la aparición de Asensio junto con Vinicius y con Karim Benzema. Pero bueno, en cualquier caso, a falta de ese entrenamiento de mañana, tanto Carvajal como Lucas están aptos. Y Toni Kroos, que por supuesto también, después de haber cumplido la sanción, estará y será titular el domingo.
Sigue habiendo 7 bajas a pesar de todo. ¿Y cómo sonaría el 11 para el domingo?
Bueno, pues a falta de quién sea el inquilino de ese lateral derecho, Courtois a portería, Carvajal si juega Carvajal, con Nacho y Varane pareja de centrales, Ferlán Mendy lateral izquierdo, por delante Casemiro, Modric, Kroos y arriba en principio Asensio, Karim Benzema y Vinicius.
Así sonaría el once del equipo blanco frente a un Valencia desconocido que viene con la baja de Guillamón en el centro de la defensa, con problemas en el centro de la zaga, con la duda de Soler en el medio campo, que es un futbolista muy importante, y a solo 4 puntos del descenso. Y a Sar, que lógicamente está empezando a recuperar en solitario. Sí. Ha hablado sobre él el seleccionador belga en las últimas horas.
De hecho, ya vemos a Eden Hazard estos días trabajando en el césped, haciendo cositas, poca cosa todavía en el terreno de juego, pero bueno, con el preparador físico del equipo, con Gregory Dupont, así que la recuperación va por buen camino. Y ayer pasaba por el telediario de Televisión Española, seleccionador belga Roberto Martínez, el técnico español, hablando de Eden Hazard, de cómo le ve, si está preocupado por lo que le está pasando y sobre todo si piensa contar con él Y es que sí, para los próximos partidos de Bélgica a finales de marzo.
No, preocupado no. Lo que sí que es verdad que no hay ningún futbolista que pueda ser feliz si no está en el terreno de juego. Y Eden ya lleva un periodo demasiado largo sin poder disfrutar de lo que él hace lo mejor, que es estar en el campo, siendo importante, siendo determinante. Pero la verdad que está muy positivo y está centrado en intentando volver al equipo lo antes posible, y lo he visto en muy buenos momentos ahora.
A finales de marzo tenéis partidos con Bélgica. ¿Cuentas con él para esos tres encuentros que tenéis pendientes?
En principio intentaremos contar con todos los jugadores, porque es el último momento que tendremos antes de dar la lista de la Eurocopa.
El seleccionador belga, hablando sobre el futuro de Hazard, curiosamente estará, por tanto, tal y como lo dice, estará en la convocatoria de Bélgica el próximo mes de marzo.
Sí, sí, él lo tiene muy claro. Quiere contar con él porque, como dice, son las últimas pruebas ya de cara a la Eurocopa y el último momento en el que va a poder juntar a todos los futbolistas, y porque además él entiende que al ser tres partidos de selección en un periodo de tiempo muy corto va a necesitar una convocatoria bastante amplia. Bueno, esperemos que haya cordura y que no se le fuerce, teniendo en cuenta todos los problemas físicos que está pasando el futbolista belga del Real Madrid.
Pues el partido del domingo a las 4:15, lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, el Real Madrid que busca su tercera victoria consecutiva en el campeonato de Liga. Y el Getafe juega el domingo a las 2 de la tarde frente a la Real Sociedad. Es un partido muy importante para el Getafe, que viene de una mala racha, que está a tan solo 4 puntos del descenso y con un ambiente un poquito enrarecido dentro del club por las últimas manifestaciones de Bordalás, Carlos.
Sí, no, viene en un momento delicado para el Getafe, evidentemente tiene que ganar, tiene que recuperar la senda de la victoria, de hecho solamente ha conseguido un punto de los últimos 12 en disputa, lleva 360 minutos sin marcar un gol el equipo de Bordalás, solamente tiene la baja destacada de Gené, que sumará su segundo partido de sanción. En principio el resto están disponibles, y además teniendo en cuenta que rotó mucho el pasado martes en partido contra el Real Madrid en Getafe, hizo hasta 7 cambios. Es verdad que luego en la segunda parte ya jugaron prácticamente desde el principio Cubo, Mata y Aleñá, pero bueno, en principio va a recuperar a su 11 tipo para derrotar a la Real Sociedad. No va a ser fácil, eso que la Real también viene con bajas importantes, la última de Oyarzabal, que tiene una tendinopatía en la parte de los isquios, en su muslo derecho. De hecho, no va a poder jugar tampoco la eliminatoria de Liga de Europa, que tienen que jugar en Turín, en ese partido que también debe de disputar en el exilio por aquello de las restricciones sanitarias. Así que, bueno, la Real, que va a venir un poco condicionada por eso y por el partido de Europa, esperemos que al Getafe le dé para recuperar, como decimos, la senda de la victoria, porque lleva unos cuantos partidos, y más después del último en Valdebebas, con ese ambiente enrarecido tras las declaraciones de Bordalás y su queja por la falta de defensa por parte del club.
El Getafe, que ha sumado un solo punto en los últimos 4 partidos, que lleva 360 minutos sin hacer un gol. La Real viene de ganarle 4-1 al Cádiz, partido muy polémico por el VAR. Próximos partidos del Getafe, este fin de semana contra la Real, luego otra vez en casa contra el Betis, viaja a Valencia, viaja a Valladolid y después el Atlético de Madrid en casa. Son los siguientes compromisos del equipo azulón. Seguimos. El Barça juega mañana frente al Alavés, 9:00 p.m. en el Camp Nou. Ha hablado hace unos minutos Ronald Koeman. Ya sabéis que Koeman contesta todo, entra todo, y seguro que ha dejado algunos titulares. También hay noticia, por cierto, sobre Neymar, porque el martes hay un Barça París Saint Germain en Liga de Campeones. Javier, ¿qué ha dicho Koeman?
Pues fíjate, del Toro, el único regate que ha hecho el bueno de Ronald Koeman en las últimas ruedas de prensa ha sido cuando le han preguntado precisamente por el Paris Saint-Germain, por Neymar Jr. Ha dicho que no va a entrar, que sabía por dónde iba la pregunta y que no quería contestar sobre Neymar Jr. Ya lo sabemos, que no va a estar
un
en
mes,
ese partido
un mes de baja.
Frente al Fútbol Club Barcelona. De hecho, se va a perder el próximo mes de competición. Sobre lo que sí ha hablado es sobre dos temas polémicos en los últimos días en el Fútbol Club Barcelona. El primero, el penalti en el Pizjuán. El segundo, el hecho de que el Barça no se haya reforzado en este mercado invernal. Koeman, bueno, pues con resignación asume que los que están son los que tendrá hasta final de temporada.
Seguimos con lo que tenemos, pero claro, hay que decirlo con las bajas que hemos tenido, que nos falta gente atrás, tenemos mala suerte con las lesiones de Piqué, con Araujo, con Dest, que lleva también un par de partidos fuera. Entonces, que nos falta contundencia defensivamente, y yo creo que tampoco hemos jugado muchos partidos con la misma defensa. Entonces, por tema lesiones, yo creo que hemos bajado nuestro rendimiento en defensa.
Bueno, sin duda pone el foco en la defensa, en un nombre propio no lo ha hecho de manera directa, pero sí ha hablado de Ronald Araujo, que esperaría incluso que pudiese forzar para la próxima semana, ya que no le transmite toda la confianza del mundo Samuel Umtiti. Y sobre lo que ha hablado también, como decíamos, es sobre el penalti, que a juicio del Barça lo es, al menos también para Ronald Koeman. Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al partido del Sevilla, lo dice en la previa del partido del Alavés, y todo se refrenda además en esas imágenes que subieron ayer desde las redes sociales oficiales del FC Barcelona, en la que subían otra toma en ese penalti sobre Jordi Alba. Esto ha dicho Ronald Koeman.
Sí, es verdad que había falta, pero ha sido dentro. Y no entiendo por qué el VAR no entra. Porque todo el mundo ha visto la falta, es dentro. Y además el árbitro ha dicho que es falta. El único, el VAR ha tenido que corregir, de decirlo, la falta es dentro. No es tan complicado para mí. Y nada más. Ya he dicho después del partido, todo el mundo me ha dicho que es penalti. Pero ellos se pueden equivocarse. Ni un problema, pero hay que poner la cara delante.
Jugada discutible, controvertida, cada uno tendrá su opinión. Para mí, honestamente, es falta de Jordi Alba sobre Suso. Le empuja hacia atrás y acaba derribándole. Pero bueno, cada uno lo ve en función de su visión del fútbol. 1:47, seguimos. Anoche se disputó la segunda semifinal de la Copa del Rey. Atleti de Bilbao y Levante igualaron a uno en San Mamés. Se adelantó el Levante con gol de Gonzalo Melero en el minuto 26. Igualó el Atleti con un gran gol de Íñigo Martínez de cabeza a la salida de un córner en el minuto 58. Hablando de copas, en Inglaterra jugaba el rival del Atlético en la Liga de Campeones, el Chelsea. Se clasificó para cuartos de la Copa Inglesa al derrotar al Barnsley, equipo de segunda, 0-1, gol de Abraham. Tuchel introdujo 10 cambios en el 11, así que hubo rotación masiva. Fue titular, por ejemplo, Kepa, el portero de la selección, que hizo alguna parada de mérito. Ya hay eliminatorias de cuartos. Chelsea frente a Sheffield United, Bournemouth Southampton y, atención, Everton Manchester City y Leicester Manchester United. Sin duda las dos más fuertes. En Portugal, semifinales ida de la Copa. El Benfica le ganó al Estoril 1-3, dejando encarrilado el pase a la final. Y en la final del Mundial de Clubes, triunfo del Bayern de Múnich sobre el Tigres mexicano. Gol del francés Pavard. En la segunda parte, los alemanes rubrican pues el sextete de títulos, algo que no lograba nadie desde 2009, cuando lo hizo el Barça de Guardiola. En segunda división llega la jornada número 25. Comienza hoy con un Sabadell-Zaragoza a las 9 de la noche. En la tabla, recordad, por arriba, Mallorca líder 51 puntos, Español 46 segundo, Almería 46 tercero, Sporting, Rayo Vallecano y Leganés cuarto, quinto y sexto igualados a 40. En descenso, Cartagena, Albacete, Castellón y Alcorcón. ¿Cuál es el menú de los nuestros, Javier?
Bueno, pues empieza primero el Rayo Vallecano, que juega mañana a las 4 en Cartagonova, frente al Cartagena, uno de los equipos que has mencionado que están en esos puestos de descenso a la Segunda División B. Los de Iraola quieren seguir siendo uno de esos mejores visitantes de Segunda División, pelear por una de las dos plazas de ascenso directo que están complicadas, pero evidentemente tiene que seguir refrendándolo con el buen juego fuera de casa. No van a estar Trejo y Catena en el equipo rayista. Mañana se ofrecerá la convocatoria. El cuadro de Andoni Iraola mañana ya está de viaje a Cartagena. El domingo es el turno del Leganés, que recibe el Albacete a las 6:15 de la tarde. Garitano, al que vamos a escuchar en breve, ha hablado sobre el momento que está atravesando el equipo. Ha ganado 2-2 desde que está en el banquillo Pepinero, pero su intención es que el equipo siga mejorando.
Todo el mundo mucho más contento, ¿no? Pero con los pies en el suelo, sabiendo que tenemos que seguir mejorando y creciendo en el juego, porque lo más importante son los resultados, los hemos tenido, pero tenemos margen de que tenemos que mejorar para poder acercarnos a los mejores, y estamos en ese camino, en ese proceso. Espero que cada vez se vea un Leganés mejor, más sólido.
Seguro serán baja Arnaiz y Rodrigo Tarín. Silva y Bustinza podrían volver a los planes de Asier Garitano. A la misma hora del domingo, el Alcorcón recibe al Logroñés. Es un duelo vital por la permanencia, porque son 9 los puntos que le separan, por ejemplo, a los alfareros del Logroñés. Y evidentemente es la intención de meterles en el lío y que un rival directo por la salvación no se escape a más puntos. Ya para el lunes cierra esa jornada número 25 el Fuenlabrada, con muchas bajas. Las últimas, por ejemplo, la de Iván Salvador, para visitar al Castellón, como decimos, en ese partido del lunes a las 7 de la tarde.
Lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana, adiós.
Terminó la jornada número 20 en la Liga de Fútbol Femenino con el empate a 1 del Real Madrid en la Ciudad Deportiva del Sevilla. El gol de las madrileñas lo marcó Lorena Navarro. En la tabla líder el Barça, 48 puntos. Segundo Levante, 41. Comparten la tercera plaza Real Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino, ambos con 38 puntos. Quinta plaza para el Atlético de Madrid con 35. Este fin de semana se disputan partidos aplazados. Atlético de Madrid-Palencia el domingo 11:30 y Rayo Vallecano-Español domingo 11 de la mañana. Porque mañana a las 5:30 de la tarde, mañana sábado, se disputa la final de la Copa de la Reina de la temporada pasada. En Málaga, en la Rosaleda, se enfrentan Barcelona y Logroño. Y dos de esos partidos de fútbol femenino están en el menú de Madrid al Tanto, el programa legendario de Onda Madrid que se emite los domingos a partir de las 11 en punto de la mañana. ¿Con qué venimos este fin de semana? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El domingo tenemos un menú al que no le va a faltar de nada. Tenemos primera, tenemos también liga femenina, mucho polideportivo con el Inter Movistar, el Lexus Alcobendas de rugby y un derbi de la Superliga 2 masculina de vóley. Y cómo no, también lo nuestro. En segunda B, el líder, el Sanse, recibe al Atlético Baleares. El sorprendente segundo, el Inter de Madrid, juega uno de los derbis de la jornada ante el Getafe B, y el Rayo Majadahonda, que es tercero pero con dos partidos menos, va a Sa Pobla. Por abajo, nuestro partido mat, Atlético de Madrid Vela Rozas, en una situación crítica para los dos, y por la tarde se juega el Naval Castilla. En tercera, el Valle Alcalá abre por primera vez sus puertas en la temporada en horario matinal para recibir al líder, el Unionadar B, y en el grupo B no juega ninguno de los dos primeros, el Leganés B, por la cuarentena de su rival, el Parla, y el Móstoles porque descansa. Pero el domingo es 14 de febrero, día de San Valentín, así que hablaremos mucho de amor al fútbol y también del fútbol en el amor. Si nada se tuerce, tenemos alguna sorpresa preparada que va a merecer la pena escuchar.
Seguro que va a merecer la pena escuchar el próximo domingo, 11 de la mañana, Madrid al Tanto, Día de los Enamorados, 14 de febrero. Open de Australia de tenis, muchas cosas que contar. Rafa Nadal, con problemas en la espalda, no ve muy claro su futuro inmediato en el torneo, Carlos.
No, y eso que ayer ganó de manera contundente al norteamericano Mo, pero es cierto que bueno, esas molestias en la espalda no remiten, siguen dándole problemas. De hecho, hoy se va a testar, hoy se va a probar. Y quiere que el tratamiento al que va a ser sometido, espera que bueno, surta un efecto mucho más claro y más rotundo de cara a las próximas eliminatorias. Mañana su siguiente partido en tercera ronda, se va a enfrentar al británico Cameron Norrie, 69 en el ranking ATP. A priori son todavía partidos contra rivales asequibles que a lo mejor a él le permiten no forzar demasiado. Bueno, en estado lo que decía Rafa Nadal ayer después de su victoria con los compañeros de Eurosport, asumiendo que no está cómodo y que lo de la espalda le está lastrando, ya veremos hasta cuándo.
Desgraciadamente el tema de la espalda pues me ha parado bastante estas buenas sensaciones y esta evolución, y ahora pues estamos en una situación un poquito distinta, ¿no? Pero bueno, aunque ahora las sensaciones no sean tan buenas como hace dos semanas, bueno, al final se me ha quedado esto un poquito dentro de la cabeza y evidentemente también estoy intentando pues jugar con lo que tengo, intentar no hacer grandes esfuerzos, que hasta el momento las situaciones me lo han ido permitiendo, y veremos lo que ocurre de cara al futuro.
Hoy no va a entrenar, se va a someter a un nuevo tratamiento, espera que dé resultado, porque si no cree que efectivamente puede tener dificultades para cuando lleguen los grandes. Por cierto, está jugando Djokovic y está pasando las canutas.
Sí, contra el estadounidense Fritz, están con dos sets iguales, así que se van al quinto set. Ya sabemos que cuando a Djokovic las cosas no le van bien, ha pedido la asistencia médica en el tercer set, una molestia. Bueno, esto no es raro, en Djokovic no hay que fiarse porque a veces eso le sirve para cambiar el chip y recuperar. Pero lo tiene complicado, un partido además un tanto complejo porque a las 11:30 de la noche, hora australiana, empieza el toque de queda nuevo.
Es. Cinco días de cuarentena porque ha habido un rebrote de coronavirus allí en el estado de Victoria, en Australia.
Son 5 días en los que no va a poder haber público en las pistas del Australian Open, y media hora antes de que comience esa cuarentena nueva de 5 días, han tenido que pedir a los espectadores que abandonen la pista, con lo cual se ha tenido que detener el partido. Algunos no querían abandonar. Bueno, al final la pista está vacía y sigue de momento intentando Djokovic darle la vuelta al partido. Ha empezado ganando 2-0 el serbio, pero dos sets seguidos de Fritz le ponen las cosas muy complicadas al serbio en esta edición del Open de Australia.
Y esta pasada madrugada arrasó Garbiñe Muguruza, que está en plena forma y que tiene una rival de cuidado en la siguiente ronda.
Ya está en cuarta ronda, no ha perdido ni un solo set en los primeros 3 partidos del torneo, y habla Garbiñe de su próxima rival, nada más y nada menos que la japonesa Naomi Osaka.
Bien, la verdad es que es una jugadora top que nunca nos hemos enfrentado, ya sea por sorteo o por lo que sea, Es un partido, sí, que va a ser muy bueno. A mí siempre me gusta jugar con las jugadoras que están jugando bien en este momento y creo que puede ser una buena cuarta ronda. Estoy contenta con los tres partidos que he jugado porque me he visto sólida jugando.
Naomi Osaka, la próxima rival, ¿eh? Mucha tela.
La cabeza de serie número 4 en el torneo, pero bueno, está Garbiñe con buenas sensaciones y como decimos, en los tres primeros partidos del torneo no ha cedido ni un solo set. Ahora empiezan ya curvas y realmente la parte más dura del torneo.
Esta madrugada cayeron dos de los nuestros.
Eliminados en tercera ronda, sí. Pedro Martínez ante el serbio Lajovic y Pablo Carreño retirado por lesión. No ha podido ante Dimitrov, perdió el primer set 6-0. En el segundo empezó perdiéndolo también 1-0 y ya digo, por problemas abdominales ha tenido que abandonar el torneo.
Y sigue vivo Feliciano, recordemos, ¿eh?
Es el único de los chicos que queda en el torneo masculino junto a Rafa Nadal, Feliciano López, que a sus 39 años mañana juega su partido de tercera ronda también ante un hueso duro de roer como es el ruso Andrei Rublev, cuarta cabeza de serie en el torneo. Le deseamos toda la suerte del mundo. Ya sería un hito tremendo ver a Feliciano en los octavos de final del torneo.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Y nos despedimos con Fútbol Sala. 3-7 ganó ayer Inter Movistar en la pista del Córdoba con doblete de Pito y gran partido del brasileño. El domingo a las 12, partido contra el Burela. Aquí terminamos el partido de la 1. Os quedáis con noticias 14 horas. Esta noche a las 9 más deporte. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos.
El partido de la 1.
En Onda Madrid.